Hola, bueno, este es nuestro primer episodio de nuestro podcast Finanzas al Ritmo Latino y vamos a hablar específicamente de el retiro. Vamos a empezar con todo.
Y empezamos con esta pregunta: ¿qué tan preparados están los latinos con respecto a su retiro aquí en los Estados Unidos?
Tú me comentaste, para decirle a los que nos escuchan por primera vez, y que, bueno, lo que ellos pueden esperar es que vamos a tratar de tocar temas de actualidad respecto a finanzas, a cómo nos manejamos nuestras finanzas personales del día a día y cómo nosotros podemos utilizar distintos instrumentos que nos ofrece los Estados Unidos, ¿no? Para nuestro retiro, para ahorrar, para salir adelante, pues. Pero específicamente vamos a hablar hoy esto del retiro, pero tú me comentaste algo antes de comenzar a grabar.
Sí, que las cifras son bastante alarmantes con respecto a qué tan preparados están otros grupos como los blancos, los afroamericanos y los latinos. Estamos en una brecha más grande con respecto a estos otros grupos. Al menos un 73% de los latinos no tiene una planificación para su retiro.
Sí, tú sabes que hace como 2 años, creo que como 2 años, puede ser un poquito menos, yo vi en un portal de noticias, que no es de noticias, más que todo de eventos importantes para la sociedad. O sea, no es algo noticioso, sino es algo que estudian, hacen estudios y los desarrollan. Y yo vi un estudio respecto a cuánto dinero necesitaban los millennials para poderse retirar aquí en los Estados Unidos. Y ese estudio decía que un millennial en los Estados Unidos necesitaba al menos 3 millones de dólares para que ese dinero le rindiese durante su periodo de retiro. Ahora, yo no sé si tuviste la noticia de hace como 2 meses de un canal de noticias que reportó sobre la situación que ocurre en Miami, específicamente con latinos.
Sí, las personas de más de 63 años han incrementado su nivel de pobreza debido a que no hicieron una planificación a tiempo. Y prácticamente el dinero que reciben algunos por el Seguro Social no les es suficiente para cubrir sus gastos y necesidades básicas. Y es una cifra bastante alarmante porque va incrementándose cada vez más. También vimos una noticia que hablaba sobre cuánto dinero va a poder tener el Seguro Social para poder responder a las personas que reciben este beneficio. Y vimos que alrededor del año 2033, ellos ya no pudiesen cumplir con el 100% de esta ayuda que le brindan a los pensionados.
Sí, algo así como van a estar en déficit por un 30%. O sea que para ese momento, pues no va a haber su dinero suficiente para que estas personas puedan tener lo mínimo que reciben. Pero hay una realidad también, que la seguridad social, y creo que esto es algo que no saben muchos de los latinos, muchos de los inmigrantes, y es que la seguridad social en los Estados Unidos no es la garantía de un retiro, es simplemente un suplemento, es una pequeña porción que puede aportar el Estado para que una persona pueda retirarse. Y tiene que cumplir con unas condiciones específicas.
Exactamente, deben calificar, no todas las personas van a poder optar a este beneficio del Seguro Social. Para poder optar a este beneficio debes tener al menos 40 créditos y haber trabajado alrededor de 30 años para haber reunido esa cantidad de créditos y poder tener este beneficio.
Tú sabes que yo utilizo bastante ChatGPT a veces cuando me hago preguntas, ¿no? Y yo busqué sobre qué tanto tiempo qué tanto tiempo una persona demoraría en generar esos créditos, porque son 40 créditos, ¿no? Y también qué tipo de personas pueden aplicar, o sea, van a ser beneficiarias de ese crédito. Y una de las cosas que, evidentemente, después las tuvimos que buscar directamente de la Seguridad Social, y es que alrededor de 4 créditos anuales como mucho. O sea, pero tienes que cumplir con unas condiciones muy específicas para alcanzar 4 créditos anuales. Entonces, por lo general se alcanza como que garantizado un crédito. ¿Y eso es por qué? Porque la persona cuando hace sus pagos de taxes a fin de año, paga esos créditos, o sea, porción de lo que paga de taxes va hacia su seguridad social. Entonces, muchas personas no saben cómo funciona esto, no saben cuántos créditos tienen y tampoco saben cuánto van a recibir a su momento de retiro. Y tampoco saben qué estrategia utilizar para que para como alargar su retiro y poder tener más cúmulo de dinero para ese momento, en nada más en la sociedad, en lo que sería el beneficio de seguridad social. Y que bueno, no todos somos beneficiarios.
Para llegar a lo que sería la cifra óptima, habría que tomar en cuenta a qué edad te vas a retirar, cuántos años estimas que te dure tu dinero y cuánto va a ser la inflación en ese momento. Eso es algo que es bastante importante de tocar también, la inflación.
¿Y cuánto ganamos?
Ah, el ingreso.
Sí, porque eso fue otra cosa que tú me dijiste, que nosotros los hispanos tenemos el ingreso más bajo.
Tenemos el ingreso más bajo con respecto a otros grupos.
Entonces, si tú te pones a ver, tienes que hacer tus 40 créditos, tienes que acumular ingreso, porque mientras más ingreso tengas, más vas a poder acumular para la seguridad social. Entonces, es todo una mezcla de situaciones que no todos estamos claros cómo funciona.
Y no todos van a ser elegibles. Así que lo mejor sería que cada quien empiece a planificar su retiro.
Ahorita que me dices eso, yo recuerdo que cuando llegamos aquí, que tuvimos la oportunidad de trabajar para una de estas empresas financieras de las más grandes aquí de los Estados Unidos, una de las más reputadas. Y recuerdo que estábamos hablando sobre este tema y una de las cosas que yo me impresioné fue de que nosotros pagamos taxes y nosotros pagamos una porción de la seguridad social. En el caso de nosotros, que somos independientes, tenemos nuestra propia empresa, nosotros pagamos el 15% del aporte de seguridad social directamente de nuestros ingresos. Cuando una persona trabaja, es empleada y recibe sus ingresos con su W-2, el empleador cubre la mitad de ese 15%. Entonces, ¿es 15 o 12%?
Bueno, es el 15%.
15%, ok. Bueno, si no, por ahí va el número. Lo que me impresionó fue que en las condiciones de la seguridad social, nosotros, en nuestro estatus que tenemos ahorita, tenemos que esperar un tiempo para el retiro. Bueno, evidentemente, cuando ya tengamos 65, 70 años, ya vamos a cumplir con esa condición. Pero en este instante no. Y en este instante tú estás pagando. Entonces imagínate aquellas personas que a veces escuchamos que dicen, no, que yo estoy aquí y después, bueno, yo me voy para mi país. Y resulta ser que ellos han estado acumulando dinero para esa seguridad social y puede que no lo reciban. Y no se preparen. Entonces, es algo de hacer conciencia, porque tú y yo que trabajamos en esto, sabemos que la mayoría de las personas no se prepara para el retiro y viven al día de hoy, quieren gastarse todo hoy, quieren el Tesla hoy, quieren ir de viaje hoy y todo hoy, pero
no piensan en el futuro.
Y lo del tema del futuro no es que vayas a viajar en el futuro, porque En lo particular, yo no creo que irme de viaje tiene que ser cuando ya esté viejo y que ya no pueda viajar. Exacto. No, yo quiero viajar es ahorita, que puedo viajar, que puedo disfrutar, que puedo hacer las cosas con vitalidad. Sin embargo, yo estoy consciente que cuando llegue a viejo, yo voy a necesitar que alguien pague mis cuentas. Y si yo no tengo la misma fortaleza para generar el dinero que genero hoy en día, ¿cómo voy a hacer para pagar mis cuentas? Entonces, por eso es que es algo...
Y sin mencionar que cuando tenemos más edad, las facturas médicas también pueden ser más grandes si la persona llega con alguna enfermedad. Y eso es algo que debe cubrir.
Sí.
Entonces tiene que estar preparado y no dejar esto para terceros, no dejarlo para el Estado, por una seguridad social o a los hijos porque no saben cómo estarán financieramente en ese momento. Entonces, ¿cómo van a hacer?
¿Tú te acuerdas de ese conocido que decía, bueno, mis hijos quedan cómo se la resuelven? Y, wow, cuando te pones a ver que no es lo mismo lo que fue para una persona que ya puede ser ahorita un baby boomer o está cerca de, tú sabes, esa generación después de baby boomer. Y que esa familia, esas personas tuvieron mayores recursos para poder generar riqueza. Y que ahorita los millennials, las generaciones Z, X, todas estas generaciones, yo no me sé bien todas las millennials, X y Z, creo que es así, que necesitan mucho más dinero porque la inflación que ha habido en los últimos años es increíble. La diferencia de costear una vivienda es totalmente distinta hace unos cuantos años, hace 5 años. Entonces, cuando tú escuchas, por ejemplo, un papá decir, no, que yo se las arreglen, tú dices, wow, esos muchachos se la tienen difícil. En el sentido de que posiblemente no tengan una ayuda de sus padres. Y entiendo que está bien. Sin embargo...
Y ahora que tocas el tema de las generaciones, el grupo de los millennials son los que menos ahorros tienen y más deudas tienen hoy en día.
Sí.
Y eso es un factor bastante importante a tomar en cuenta.
¿Tú
para
sabes
poder
que,
ahorrar para el retiro.
Disculpa. Tú sabes que en medio de yo hacer siempre esa investigación de, y tener datos. El año pasado yo estuve viendo una gráfica de cuánto dinero se encuentra en los mercados bursátiles. De qué generaciones proviene ese dinero. Y resulta ser que la generación del baby boomer y la antes del baby boomer son las que tienen la mayor cúmulo de dinero en el mercado y son las que han creído que ahorrando en sus cuentas IRA o IRA en inglés o en el 401k o alguna cuenta calificada de retiro, ellos han sido disciplinados en ahorrar, en colocar su dinero allí. Esas personas han podido disfrutar y han visto cómo su dinero ha crecido durante un periodo extremadamente largo, ¿no? Entonces, a diferencia de la gente joven, primero, la gente joven ha perdido, y esto estoy hablando de los estadounidenses, ellos han perdido esa fe o esa creencia de ahorrar. Eso lo han perdido. Pero peor aún, porque es el tema que nos... Es el latino, los hispanos, o hasta llamarnos a los inmigrantes, aunque no incluiría mucho a los asiáticos, porque ellos son bastante disciplinados. Pero el latino no considera ahorro. Tanto es que el latino trae un concepto de pagar de contado, de acumular dinero para gastarlo ya. Y en esta sociedad eso no es lo más inteligente.
No es lo más viable tampoco.
Y porque es que pierdes la oportunidad de hacer algo con ese dinero. Claro, hay instrumentos que te permiten hacer útil. Ese que tú tengas, por ejemplo, un down payment, $100,000 para comprar una casa, y tú colocas esos $100,000 dentro de un instrumento y luego tú tomas esos mismos $100,000 para pagar tu casa. Y bueno, eso son cosas que pudiésemos hablar después. Pero lo que yo veo es que el hispano no se ha preparado para eso.
Una de las razones que se puede ver más común es la falta de educación sobre estos temas, sobre las finanzas, sobre cómo ahorrar, cómo prepararse para el retiro. Y el otro factor es los bajos ingresos, lo que permite que la persona solo pueda estar al día a día. Sin embargo, con planificación se puede lograr que una persona pueda empezar a ahorrar ahora para tener un retiro libre, para tener un retiro con beneficios incluso fiscales. Eso no lo sabe la mayoría. Sí. Solo uno de cuatro personas conoce los beneficios de una Roth IRA, por ejemplo. ¿Qué beneficios fiscales les puede traer al momento que van a retirarse?
¿Y qué riesgos también? La mayoría no los conoce. Pero, Nanyuli, dinos algo de los datos que tú has visto, de los números que tú has visto, de lo que ha dicho el censo, de lo que ha dicho el mismo, la misma Seguridad Social. Y hasta cómo ha sido el aumento, por ejemplo, del 2023 a 2024 del retiro, de la pensión.
El beneficio que reciben, el cheque. Para el año 2023, el beneficio máximo promedio, porque todo va a depender de ciertas características y de la persona, por ejemplo, su ingreo para el momento, el promedio de ese cheque que llegaba alrededor de $1,200 al mes. Se incrementó un poco para el 2024, sin embargo, con todo lo que es el tema de inflación y lo que se ha triplicado, lo que es el costo de los alimentos, servicios, ese cheque llega a ser un poco para algunas personas, no puede subsistir simplemente con ese cheque.
Bueno, esto ustedes no lo van a creer, pero suena como chiste. Nanyuli les dijo que el monto del año pasado era aproximadamente 1,200.
Sí, alrededor.
Ok. Entiendo yo que este año es algo así como 1,290, 1,280, algo así. O sea, subió como, vamos a poner que $90.
Sí.
O sea, la renta no subió $90. Y la comida mucho menos subió $90.
Sí. Entonces lo que queremos,
o sea,
se está quedando atrás. Las personas, se les va a ser muy difícil sostenerse con esos ingresos y por lo general tienen que seguir trabajando después de su edad de retiro. Aquí es muy común ver señores de más de 70, 80 años aún de repente trabajando para poder ellos cubrir esos gastos básicos, como lo que puede ser sus alimentos, incluso medicina, su seguro médico.
Bueno, por aquí es común ver las dos cosas. Nosotros nos encontramos en Orlando, en la Florida, ¿no? Justo en donde nosotros vivimos, nosotros tenemos alrededor casas de personas de retiro, de edad avanzada, ¿no? Uh-huh. En donde son unas cosas bellísimas, son unas cosas increíbles. Yo siempre me pregunto que cómo lo costean, porque si esas personas no trabajan. Ahora, hemos hablado bastante del problema.
Sí.
Ahí, y ahorita que estoy diciendo que cómo esas personas lo costean, te pregunto, ¿hay alguna solución? ¿Hay alguna, como quien dice, una luz al final del túnel?
Sí, existe y eso es lo importante, es tener la información, porque al no tener la información, la persona no puede prepararse. Y mencionamos antes lo que son las IRAs, son instrumentos para poder ahorrar. La Roth IRA te puede dar un beneficio fiscal al momento de retirar ese dinero, ya cumpliendo los 59 años y medio. También existen planes que te permiten tener acumulación de efectivo, lo que se puede decir cash value, y lo interesante es que te genera un interés compuesto.
Uh-huh. Eso es verdad. Tú sabes que hay que aclarar algo respecto a las cuentas IRA o IRA. Hay dos tipos de cuentas. Estamos hablando, en este caso, de individuales.
Sí, las cuentas individuales de retiro.
Y ahorita que digo individuales, me estoy acordando que deberíamos también ayudar a los dueños de negocio. Y es que, bueno, las cuentas individuales de retiro, hay dos tipos. Unas que son Roth.
Roth IRA.
Ok, Roth. Disculpa en mi inglés. Roth. Y otra es la tradicional. Entonces, la diferencia entre una y otra es cuando paga los taxes. Entonces, con la tradicional, después de tu retiro, o sea, en el momento de la edad de tu retiro, cuando tú comiences a tomar dinero de tu plan de retiro, ese dinero va a ser taxado como un ingreso tradicional, como si estuvieras yendo a trabajar y a fin de año, según el bracket, vas a pagar tus impuestos. En cambio, la Roth, ella, cuando llegues al momento de retiro y comiences a retirar dinero, no necesitas, no vas a tener que pagar los taxes de ese dinero acumulado. Sin embargo, has pagado los taxes previos. ¿Por qué? Porque el año en el cual tú te ganaste ese dinero, tú tienes que declarar ese dinero como un ingreso, entonces te lo taxas. Pero la pregunta que yo hago es, ¿qué creen ustedes? ¿Los taxes van a aumentar o van a disminuir? Yo lo voy a dejar como pregunta. Yo voy a dar mi opinión. Yo creo, por lo que yo he visto de la gráfica, en la historia de los taxes aquí en los Estados Unidos, ahorita estamos en un nivel relativamente bajo. Los taxes han llegado en algún momento a estar hasta el 90%. En otro momento han estado al cero, muy poquito tiempo. En este momento están como en un promedio de... el promedio de la población está pagando entre un 18 y un 22%. Ese es el promedio, o sea, el grueso. Si nosotros vemos los datos de deuda, que han crecido en nada más en 4 años como nunca antes, y vemos el déficit que prevé la misma Seguridad Social para el año 2033, me pregunto, ¿de dónde va a salir el dinero? Y yo creo que eso está más que claro.
La respuesta es, van a subir los taxes.
O sea, eso para mí, esa es mi opinión, o sea, está más que claro para mí. Y eso, aunado a lo que me contaron, como les dije, hace 2 años cuando comencé a trabajar con una empresa financiera, aquí yo decía, definitivamente yo tengo que prepararme para mi retiro. O sea, yo no quiero llegar a viejo.
Como dicen, pelando.
Sí, sí. Yo no quiero llegar a viejo sin nada. Yo no quiero llegar a viejo siendo una carga para un hijo. O sea, yo no quiero que sea así. No solo eso, no quiero llegar a viejo y ver a algunas personas que tienen que ir a un sitio a estar pidiendo dinero para que poder resolver sus cosas. O, por ejemplo, la señora que conocimos, la señora brasilera, que estuvimos ayudando con su Medicaid. La señora, se le falleció su marido, se quedó sola, no trabaja y no... Ella estaba desesperada, no sabe cómo pagar sus cosas. Se tenía que operar, o sea, esa es una situación muy difícil.
Son situaciones muy difíciles.
Yo trato de tener esa... colocarme en los pies de esa persona y de verdad que yo no quisiera vivir eso en el futuro. Y eso es algo que, si nosotros que somos personas relativamente preparadas con temas de finanzas, o sea, hemos tratado de llevar nuestras finanzas de forma responsable, no quiero imaginar aquellas personas que no lo hacen, porque nosotros lo vemos todos los días, nuestros clientes, cuando les hablamos cómo están tus ahorros, cómo estás con tus deudas, cómo estás con pagando tus tarjetas de crédito. Y bueno, pues pagan muchas tarjetas de crédito y
que son
no
de los
ahorran.
Intereses más altos, y la mayoría del dinero se va en pagos de tarjetas de crédito. Estamos pagando se paga en los intereses muchísimo más dinero del que tomaste del banco.
Sí.
Y ese dinero puede ir a tu plan de retiro.
Totalmente, totalmente. Ahora, expliqué eso de las cuentas AIRA, ¿verdad?
Sí, hablamos de las diferencias.
Están esas mismas cuentas para dueños de negocio. ¿Y por qué yo menciono lo de los dueños de negocio? Porque muchos dueños de negocio colocan mucho esfuerzo en su negocio, lo hacen crecer, están adentro muchos años y resulta ser que ellos mismos no hacen un plan de retiro. ¿Por qué? Porque tienen en mente solo 401k. Claro, el 401k solo lo ofrece una empresa que ofrece eso a su empleado, a su empleado. Entonces el empleador ofrece un beneficio, puede decir aportar un porcentaje del salario del empleado para su fondo de retiro, y el empleado que hace el match, o hace, como en español sería, coloca la misma cantidad de dinero que coloca el empleador. ¿Okay? Sin embargo, no todas las personas dueñas de negocio pueden hacer eso. Entonces, no se benefician ellos fiscalmente respecto a su negocio, porque tienen un beneficio fiscal para ellos. Y aparte, no se benefician de un plan de retiro para ellos, que los puede ayudar a hacer crecer su dinero. ¿Okay? De alguna manera, ¿no? O sea, colocar eso allí mensualmente para que crezca poco a poco. Y eso es sumamente importante. Ahora, también está el hecho de que no solo tienes que contar o pensar en un plan de retiro calificado, sino pensar en tu propio plan de retiro.
Un plan privado.
Un plan privado. Y no solo eso, también estamos hablando de que estos planes de retiro, cuentas IRA, se pueden colocar con un instrumento que sea mucho más beneficioso, como por ejemplo una anualidad.
Una anualidad es un instrumento muy, muy importante para planificar el retiro.
Entonces, muchas veces, personas que hacen sus planes de retiro individuales, los colocan directamente en inversión. Entonces, su canal es irse directamente a inversiones o hacerlo a través de un banco. Y lo que no saben es los gastos asociados que tiene el banco, porque el banco va a querer tomar parte de la administración de ese dinero. Y por otra parte, los riesgos que hay. Entonces, también hay otras maneras de utilizar sus cuentas IRA. Ser activo o pasivo. ¿Qué es una persona activa respecto a su cuenta de retiro? Una persona que conoce el mercado y tiene la potestad de decir en qué instrumento colocarlo.
Invertir ese dinero para que pueda crecer mucho más.
Es que la cuenta IRA y 401k son cuentas de inversión. Eso hay que estar claro allí.
Sí.
Son cuentas de inversión, y que por eso es que casi todos los estadounidenses, como dice la estadística, 73% de los blancos tienen sus cuentas de retiro. Y todos ellos tienen un poquito en el mercado. Tienen un poquito, no será mucho, pero tienen un poquito. ¿Y por qué digo que no será mucho? Porque las cuentas IRA permiten hoy en día aportar, creo que un máximo este año, de $7,000.
Las personas individuales hasta $7,000, y si son parejas que están casadas y declaran juntas, también hay un máximo para eso. Entonces,
poco más de $7,000, ¿verdad?
Sí, pero ya hay una limitación en cuanto a ingreso. Entonces, estas personas tienen la opción de su plan que no es calificado y poder poner el dinero para empezar a ahorrar.
Ah, bueno, voy a dejar un dato aquí. Importante. Las personas que califican a este tipo de cuentas de retiro es las personas que ganan hasta $120,000. Si ganas más de $120,000, no hay oportunidad de abrir esa cuenta. Ahora, si aún no ganas los $120,000, está en oportunidad de abrir tu
puedes
cuenta
aprovechar
ahorita.
Este beneficio.
Comienzas colocándole $100, ¿verdad? Uh-huh. Y después, cuando gane, no digan $120,000, $300,000, ya ustedes han tenido su cuenta, porque eso es importante. Si tú abriste tu cuenta cuando no ganabas los $120,000, sino que ganabas menos, esa cuenta se mantiene. Pero si piensas abrirla después de los $120,000, eso puede ser un problema. Puede ser un problema.
Y aquí lo importante es el tiempo. Mientras más rápido empiezas, más tiempo tienes para la acumulación, más beneficio vas a tener, más dinero al final para tu retiro.
Bueno, y hablábamos de otra vez del problema. Uh-huh. Los muchachos jóvenes, uh-huh, los millennials, bueno, los millennials ya no somos tan jóvenes, los X, E y Z, esas generaciones no piensan mucho en el retiro. y no conocen de este instrumento, no guardan dinero. Y no es solo ese instrumento, es el hecho de guardar dinero. Porque hay muchas formas de guardar dinero. Muchas.
Pero esto de lo que hemos estado hablando puede dar más beneficio que poner simplemente en tu cuenta de banco para ahorrar, ya que la inflación se lo va.
Es más inteligente ganar 0,1% de la cuenta de ahorro. Perdón, es más inteligente ganar por lo menos un 5% del mercado hasta un 12% que ganarse 0,1% de la cuenta de ahorro.
Teniendo el dinero en una cuenta convencional de banco. Es así.
Ahora, ¿qué tú crees que sea eso que podamos dejarle a las personas que nos llegasen a escuchar o ver? El mensaje apropiado para ellos para que puedan prepararse financieramente.
Número uno, saber dónde se encuentran financieramente. Es muy importante tener ese orden en sus finanzas. ¿Cuánta deuda tiene? Porque si reducen sus deudas, van a tener más dinero para poder ahorrar para sus planes de retiro. Tener la información, educarse sobre todos estos instrumentos que existen, que la mayoría no conoce, lamentablemente, sobre todo los hispanos, y eso les ayude a tener un vehículo a llegar a un retiro más cómodo. Entonces yo diría que sí, prepararse, saber dónde está financieramente, saber cuánta deuda tienes y saber cuánto vas a poder tú ir aportando para eso, el retiro.
Estoy de acuerdo con eso, muy de acuerdo. Yo colocaría un punto más psicológico, más personal. Y es verse en su época de retiro. Verse, yo no sé, hay personas que se quieren retirar a los 60, hay otros que se quieren retirar a los 70, hay otros que no se quieren retirar, y hay otros que quizá nos queremos retirar como yo me quiero retirar a los 50 años. Sin embargo, yo lo llamo retiro simplemente porque ese fue el nombre que le colocaron las leyes. Uh-huh. Pero yo le llamaría libertad financiera. ¿Por qué? Yo quiero a mis 50 años tener libertad financiera. ¿En qué sentido? En que tenga dinero suficiente para vivir. Pero yo pueda seguir trabajando. Pero si un día no me puedo levantar a trabajar y quiero dormir un poco más, poder hacerlo con tranquilidad. O sea, eso es lo que sería mi libertad financiera, poder decir, ok, me quiero ir de viaje un mes, dos meses, y que yo cuando regrese yo sepa que estoy tranquilo financieramente. Yo pienso que uno tiene que tratar de proyectarse ese momento. No sé si puedo agregar un dato más.
Sí, claro.
Bueno, esto lo escuché de uno de los rabinos que nosotros conocemos, y es que hay un estudio que salió recientemente, es una persona en el área financiera, y él se preguntaba por qué a las personas les costaba mucho tomar decisiones respecto a sus finanzas hacia el futuro. Y este señor utilizó inteligencia artificial, utilizó datos y hizo una encuesta donde llevaba tres preguntas. Uno, ¿qué piensas de ti hoy en día? ¿Qué piensas de ti en el futuro, 30 años después? ¿Y qué piensas de ti de una persona relativamente desconocida, 30 años después? Y lo interesante es que el resultado es que en el cerebro se activaban las partes del cerebro en donde nosotros tomamos acción, se activaban cuando pensábamos en el hoy, en la satisfacción inmediata, se activaba. Pero cuando pensábamos en nosotros mismos, en el futuro, era igual a pensar en un extraño. Esa parte del cerebro que te lleva a tomar decisiones no se activaba. Entonces, ¿eso es por qué? Porque a veces no queremos vivir la vida de forma plena. y pensamos que la plenitud es más como un tema psicológico, de bienestar momentáneo. Pero la plenitud también tiene que ver mucho con el dinero. Y hay que prepararse para el futuro, porque uno se tiene que ver en el futuro, uno tiene que tratar de visualizar quién quiere ser en el futuro. Y eso hace que uno hoy tome acciones para poder alcanzar lo que uno quiere.
Exactamente. Y hay un estudio, también leyendo sobre, para preparar un poco el tema, que las personas que están, se ven en su retiro preparados financieramente, tienen menos estrés, viven más y se enferman menos. Es decir, no tener ese estrés financiero hace que la persona tenga más calidad de vida. Claro. Eso es otro factor importante a tomar en cuenta. El detalle que has dicho me parece bastante interesante. Aquí lo ideal es no dejar pasar el tiempo, porque decimos, hoy estamos aquí, veremos, ya veremos mañana, pero llega el mañana y no hubo preparación, y entonces nos arrepentimos. Y bueno, por eso es que queremos traer estos temas, para que todos podamos tener esta información y poder tener nuestro plan y tomarlo a tiempo.
Bueno, Nanyuli, ¿qué le podemos decir a la audiencia como puntos finales?
Ahorre para su retiro. Busquen expertos que les puedan guiar. Si no tienen la información, si no saben cómo funcionan estos planes que hemos mencionado, es importante, bueno, que una persona que sabe de estos temas les pueda guiar, para no estar ciegos haciendo de repente algo que no sabemos hacer y estar más seguros para eso.
Bueno, yo diría que se eduque. Hay que educarse. No estoy diciendo que se conviertan en profesionales financieros, sino educarse en saber cómo funciona algo y poder sacar provecho de ello. Voy a decirles que en nuestra página web van a encontrar muchos artículos, sobre todo escritos por Nanyuli, en donde explican de una manera simple y fácil sobre muchas formas, muchas alternativas para prepararse para esos momentos. Y próximamente vamos a estar dejando unos formularios de cálculos financieros para que ustedes puedan colocar sus datos y ustedes puedan programarse un poco para el retiro, pues. Y bueno, ustedes tengan ese plan, les llegue a ustedes, eso lo vamos a brindar de forma gratuita.
Así es. Entonces, recapitulando, para cerrar este episodio.
Bueno, uno, tenemos que ser conscientes que la seguridad social no es la solución de todo, es simplemente un suplemento. Dos, nosotros tenemos que preparar nuestra otra parte de ese suplemento. Tres, tenemos que estar conscientes de la situación tanto de taxes
como de inflación.
Como de inflación. ¿Ok? Y por último, de verdad, tomar acción. Tomar acción, vernos en el futuro y qué podemos hacer. Si su edad es de 20 años, 25 años, usted está en el momento ideal para colocar de chiquito en chiquito y eso va a crecer mucho. Pero si usted está en una edad un poco más,
más cerca del retiro,
bueno, tiene que preparar quizás un poquito más, pero tiene que prepararse. Y lo interesante es que todos tienen posibilidad de hacerlo. Todos tienen posibilidad de alcanzarlo. Y bueno,
los invitamos para el próximo episodio. Si creen que esto pueda ser de utilidad, pueden compartirlo con sus amigos, sus familiares. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo episodio de nuestro podcast, Finanzas
al ritmo latino.
Gracias.